Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en los estudios de Radio Sintonía. Lo bello que es vivir, un programa que hacemos a Somasamen y somos la Asociación Majorera por la Salud Mental.
¿Dónde esté tu corazón?
Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos. Bienvenido un jueves más.
Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Pues bienvenidos otra vez a el programa de Lo Bello Que Es Vivir. Hoy estamos en los estudios. Fátima Pérez,
buenos días. Ana.
En el control técnico tenemos a Ricardo Araújo haciéndome gracias. Y yo que les hablo, Ana Rodríguez.
Ya teníamos ganas de estar por aquí de nuevo,
sí,
¿eh?
La verdad que sí, se echaba de menos.
Pues nada, les damos buenos días a todos nuestros oyentes y como siempre les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Volvemos de nuevo a estar con ustedes después de un pequeñito parón, que al final pues alargó un poquito más de lo que pensábamos. Y antes de comenzar con el programa, y como nos debemos a ustedes, a nuestros oyentes, pues queremos compartir el porqué de este paréntesis que nos hemos tomado. Nos habrán escuchado muchas veces decir pues la importancia que tiene cuidar nuestra salud mental, ya que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y que en cualquier momento o por cualquier circunstancia se puede ver afectada por un desequilibrio emocional. Pues en este caso, pues me ha tocado a mí. La sobrecarga, el estrés diario, el ritmo rápido de vida que llevamos, los problemas, pues han hecho que un día mi cabeza y mi cuerpo dijeran, pues tienes que parar. Y aunque yo quería continuar sin escuchar todos los signos de alarma que mi mente me estaba enviando, empecé a somatizar físicamente y ya mi cuerpo dijo, pues no puedes más, tienes que escucharme y parar. Han pasado ya 4 meses desde entonces y a lo largo de todo este tiempo pues he pasado por muchos estados emocionales como la tristeza, la ira, el dolor, susceptibilidad, enojo, euforia, llanto, noches de insomnio y todos ellos acompañados siempre por una ansiedad desmedida. Tengo la suerte por mi trabajo de tener todas las herramientas para calmar esas sensaciones. Pero igual que en casa del herrero,
cuchara de palo,
pues a mí no me han servido, no me servía nada. Me decía a mí misma, pues sal, camina, vete a la playa, haz cosas que te gusten, que te motiven, no te aísles, habla con tus amigos. Y nada, nada de eso me servía. Yo solo quería dormir porque no podía dormir. Evitaba cualquier contacto social, no quería hablar con nadie, no quería escuchar a nadie. Y simplemente solo que los días pasaran, esperando que algún día pues el equilibrio emocional volviera. Después de estos 4 meses y tras subida y subida de medicación, he conseguido frenar en alguna medida pues estos síntomas, que no hacerlos desaparecer, porque ya sabemos que todo esto de la salud mental va muy despacio y que se necesita un largo periodo de tiempo para retomar la normalidad. Hoy en día recibo psicoterapia, que tengo que decir que por fin, esto es una muy buena noticia, se han conseguido los psicólogos para atención primaria. En enero comenzaron 2, uno en la zona norte y otro en la zona sur, con la intención de evitar de la cronificación de los procesos que comienzan y que pueden ser estabilizados sin necesidad de ser derivados a psiquiatría, algo que ya era muy necesario y que nosotros desde Asomasamen llevábamos muchísimo tiempo pidiendo. La lista de espera, nada más empezar, tiene ya más de 300 pacientes, más de lo que pueden abarcar, por lo que también es otra buena noticia que se ha reforzado con dos psicólogos más, uno para cada zona básica de salud de Fuerteventura. Y todavía, pues, no es suficiente. De hecho, yo en mis momentos más críticos, Ana, como tú sabes, y cuando más he necesitado un psicólogo, pues no lo he tenido. He tardado, tú sabes, he tardado todos estos 4 meses.
4 meses, sí.
En tener la primera cita con la psicóloga, que fue justo pues este martes, el martes de esta semana.
Sí.
Cuando ya me había incorporado de nuevo al trabajo, que también tengo que decir que lo he hecho de manera voluntaria, porque sin herramientas y en casa, pues tampoco era una solución viable. Quiero agradecer a nuestra casa, a esta casa, a Radio Sintonía, que hayan sido tan comprensivos con la situación y que nos hayan permitido descansar este tiempo. Quiero también darle las gracias a nuestra Junta Directiva por su preocupación y porque no me han dejado sola en ningún momento. También quiero agradecerle a mis compañeros por sacar el trabajo adelante y cubrirme en la medida de lo posible. Y sobre todo, quiero darle las gracias a nuestros usuarios y a nuestras usuarias por la inmensa preocupación que han tenido todos hacia mí y aprovechar para pedirles perdón. Aquí me emociona un poquito.
Bueno, pero no es pedirles perdón,
sí, ellos lo comprenden.
Ellos lo comprenden,
los he entendido, yo los he hablado con ellos, sí, claramente, que muchos me decían, pero tú, Fátima, en un psicólogo, pues sí, yo también, ¿por qué no? Uh-huh. Pero quiero pedirles perdón porque este parón también les ha perjudicado a ellos al verse obligados a parar las actividades. Y esto ha sido una situación que también ha podido desequilibrarles emocionalmente a ellos.
Sí, en ese sentido, sí, pero pedir perdón por una cosa que no era tuya.
Bueno, pero
yo sé que
ellos lo pasan mal también porque tienen sus rutinas, sus hábitos, y sacarlo de esa rutina también crea desequilibrios emocionales.
Sí, eso sí.
Pero bueno, hoy estamos de vuelta. No porque me encuentre bien del todo, sino porque hay que continuar. Vuelvo con psicofármacos y psicoterapia, pero con muchas ganas. Y me siento súper orgullosa de...
Tranquila.
De poder hablar hoy aquí en primera persona de mi problema de salud mental, como muchos de nuestros usuarios y de nuestras usuarias ya lo han hecho aquí en este espacio. Porque no pasa nada por decirlo, no pasa nada por expresarlo. Al revés, normalizamos los problemas de salud mental. Hoy he sido yo, mañana puede ser tú que nos estás escuchando. De ahí la importancia de cuidar y cuidarnos la salud mental, como bien tú dices, Ana, cada jueves.
Sí, al principio del programa siempre lo digo.
Siempre nos lo recuerdas y es súper importante. Y como nos debemos a nuestros oyentes, si no lo explicábamos así, pues esto no hubiera sido real, ni sincero por mi parte. Y desde mi interior sentía que estas palabras mías hoy tenían que estar aquí, en Lo Bello Que Es Vivir, nuestro espacio para hablar sin tabúes de salud mental. Así que gracias a todos por permitirme expresarme así, libremente y sin miedo. Y ahora sí, le ponemos música a esta super mañana fantástica de jueves.
Pues la canción es Pastora Soler, Amiga, y te la dedico a ti, a Fátima Pérez.
Ay, pues para gracias ti. Por la sorpresa.
Para ti, campeona.
Es tan profunda la herida que te ahoga la pena. No ayudo, diga lo que diga, pero quiero que me sientas cerca. Y amiga es estar en las malas, no solo en las buenas. Ya verás cómo pronto se pasa, ya verás cómo pronto lo olvidas. Golpea quien no lo merece. Tú cuando que te quieren. A veces nos prueba esta vida, a veces nos cambia la suerte, pero a la vuelta de la esquina va y te sorprende. Ya verás que muy pronto todo se termina.
Ana, qué canción más bonita. Parece que Pastora Soler me estaba cantando a mí.
Es que yo le dije que te la dedicara a ti.
Pues brindemos por la vida.
Brindemos por la vida, sí.
Y mamá, un besito, que me acaba de enviar un mensaje súper bonito. Y que tú también eres una súper luchadora, que te quiero. Bueno, cuántas emociones a la vuelta.
A la vuelta, sí, pero había que hacerlo. Y tú eres muy valiente por haber tomado esta decisión de hacer este programa.
No, no es valiente.
Ole.
Nosotros estamos aquí, tú sabes que siempre expresamos todos nuestros sentimientos, sí, los problemas, y hay que normalizar estas cosas, que no pasa nada.
No pasa nada.
Absolutamente.
No.
Pues nada, antes de meternos de lleno con el programa, quiero que escuchen este vídeo o este audio, que es de Marian Roja, que es una psiquiatra y escritora, que ella indaga y estudia para llegar al fondo de la mente y entender el optimismo, el cerebro, el estrés, la felicidad y el bienestar. Y habla también de la unión entre mente y cuerpo, la somatización, ¿no? Que fue como lo que más o menos lo que me ocurrió a mí, somatizaba hasta el extremo.
Sí.
Y eso, en este vídeo pues nos habla del cerebro, que es nuestro mejor aliado contra el estrés. La escuchamos.
Vale.
Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados?
Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa, o de los que tiendes a tener cambios en la piel, o de los que te cambia el aparato intestinal, o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado, o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias. Pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente más que nunca va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con mucha con conocimiento de lo que a uno le sienta bien y mal. Conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener pues que la comida mala sea la excepción y no la regla. Segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal, por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida. Entonces, que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme. Hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir, ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi kigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? ¿Mi angustia pensar en algo más? Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero a mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos donde hay esa simbiosis tan brutal, donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno, y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante.
A mí esta mujer me encanta, Ana.
Qué interesante lo que dice.
Sí, ella tiene también un libro súper conocido que es La persona vitamina, que nos enseña a identificar esas personas que nos hacen bien, ¿no? Y aquí en el vídeo pues dice cosas para mí muy sabias, ¿no? Una de las cosas súper importantes es el reconocer los factores que nos van estresando, que no escuchamos a nuestro cuerpo. Muchas veces nos da señales y no sabemos reconocer esos factores que nos estresan, ¿no? Y sobre todo, como dice, el sueño, que tenemos perdido el sueño de tanto correr, de tanta ansiedad, de las pantallas, de todo nos genera ese malestar y ya sabemos que el cerebro y el organismo y todo esto se recupera con su correspondiente hora de descanso, sino además nosotros sabemos que los trastornos mentales lo primero que crea el desequilibrio es cuando empiezan a no dormir mal.
Sí.
Uh-huh. Y eso, y que encontremos, conectemos la mente con el cuerpo y que encontremos unas vías de escape sanas a ese estrés, ¿no? Como es el deporte, el yoga, la relajación, cosas que nos hagan sentir bien. En YouTube hay un vídeo, que este es un trocito de él, que se llama El cerebro, nuestro mejor aliado contra el estrés, que dura una hora. Uh-huh. Y es súper interesante, por si alguien de los oyentes que nos esté escuchando pues lo quiere ver, que seguro que les da muchas ideas y muchas pistas para mejorar ese estrés. Pues en el programa de hoy, Ana, vamos a tratar de ver el cuidado de nuestra salud mental en el ámbito laboral. Y es que el trabajo decente, adecuado, correcto, tranquilo, pues es el que va a ser bueno para nuestra salud mental. Los lugares de trabajo pues pueden ser espacios de oportunidades para todas las personas, claro, fomentando sus capacidades y su desarrollo personal y profesional. Pero a la vez, de la misma manera, de estos lugares de trabajo también te pueden provocar pues los riesgos para nuestra salud mental. Y generando y agravando pues todo esto, ¿no? Los padecimientos de estos trastornos. Los entornos laborales así que son un poco deficientes, como que, por ejemplo, den cabida a discriminación, a desigualdades entre trabajadores, o las cargas excesivas de trabajo, la inseguridad laboral que tenemos hoy en día, de me van a despedir, este trabajo no es seguro, la inestabilidad económica que tenemos. Todas estas cosas pues representan un grave riesgo para nuestra salud mental. Y para hacernos una idea, porque yo creo que todavía no somos conscientes, ¿no?, de los riesgos que podemos sufrir en el ámbito laboral. Ana, yo sé que tú tienes por ahí pues algunos datos que nos hablan sobre este tema, si nos lo quieres decir.
Sí, te lo cuento, cuento. En 2019 se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenían un trastorno mental. A nivel mundial, se estima que cada año se perdieron 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad. El coste de un billón de euros por año en pérdidas y productividad.
Un billón de euros.
Un billón de euros, que se dice fácil, pero casi nada, sí.
Y 12.000 millones de días de trabajo.
Sí.
A cada año.
Fuerte, sí. El 15% del total de los días de baja laboral que tuvieron lugar en 2021 se debió a trastornos mentales. Los procesos de incapacidad temporal por dichos trastornos aumentaron un 17,36% en el periodo del 2015 a 2021. Del 2015 al 2021, y un 31% en menores de 35 años.
Aquí vemos que aumenta un 17% las incapacidades temporales, sí, estos últimos años, y encima el 31% es menores de 35 años, que sí. Siempre estamos diciendo que estos últimos años se está viendo incrementada, ¿no?, la cifra en las que las personas jóvenes cada vez presentan más problemas de salud mental.
Pues sí. El estrés, la ansiedad y la depresión son los problemas más comunes. La presión y la precariedad trastornan el empleo. Además, en estos tiempos hay que enfrentarse a más tareas, a más exigencias y aún menos control. Cada vez hay más agresividad en el ambiente. Por eso los problemas de salud mental están afectando más a trabajadores que atienden a terceros, como los de la sanidad, los bancos, los servicios sociales o los servicios de transporte también.
Sí, verdad, porque sobre todo los sanitarios, que se están viendo ahí muchas veces con agresiones, con presiones, pero es porque todos en general estamos con un nivel de estrés que no sabemos sobrellevarlo. Pues los entornos de trabajo seguros y sanos no solo son un derecho fundamental, sino que también tienen más probabilidades de minimizar todas estas tensiones y los conflictos en estos ámbitos, y sobre todo mejoran el rendimiento y la productividad laboral. Por el contrario, pues toda la falta de estas estructuras y de estos apoyos en el trabajo, especialmente también para personas que ya viven con trastornos mentales, pues puede afectar a la capacidad de estas personas para ser eficaces y para disfrutar con tu trabajo, porque al fin y al cabo es algo que realizamos todos los días y es un entorno donde tenemos que sentirnos tranquilos, a gusto y bien. Y todo esto a la larga pues nos lleva, como volvemos a repetir, a desequilibrios emocionales. Ana, cuéntanos un poquito, si te parece, qué riesgos existen en el trabajo que nos puedan generar estos estados de ansiedad o estos desequilibrios emocionales.
Pues te cuento. Mira, la carga o ritmo de trabajo excesivo, por ejemplo, la falta de personal, unos horarios excesivamente prolongados, antisociales o inflexibles, o la dificultad para conciliar con la familia.
Es que si te das cuenta, pasamos horas y horas en el trabajo. Y es muy difícil conciliar la vida familiar
sí.
Los niños pequeños, por esto cada vez los embarazos son más tarde, no se tienen tantos hijos. Es frustrante también, ¿verdad?
La verdad que sí. que existan unas condiciones físicas de trabajo inseguros o deficientes, en el que se permitan comportamientos negativos dentro del trabajo, lo que conllevaría acosos laborales. Una superación autoritaria por parte de los jefes o directivos, o menosprecien el trabajo. Violencia, que aunque no parezca extraño, también ocurre en algunos trabajos.
Yo creo que ese ya es el punto, ¿sabes? Como no podemos llegar allá a algo más fuerte que también suframos violencia.
Efectivamente.
En el ámbito laboral.
Madre mía.
Pero existe, en algunos trabajos existe.
Sí, existe, ¿no? Lo que pasa es que esto es un poquillo duro de explicarlo, pero y de contarlo, pero hay que hacerlo. Discriminación de cualquier tipo de exclusión.
Sí, porque imagínate que te discriminen en tu grupo de trabajo y que tú tengas que ir ahí todos los días y rodearte.
Con esa tensión,
claro,
y con ese estrés, al final caen, sí. Funciones laborales que no estén bien definidas. Inseguridad en el puesto de trabajo, una remuneración inadecuada o poco desarrollo profesional.
Pues estos serían todos los factores estresantes, ¿no?, que nos pueden hacer que lleguemos al desequilibrio emocional y que deberían estar, o sea, todo está por calidad, ¿no?, por calidad y por bienestar de salud en general, ya física, mental, en toda la plenitud de la salud. Esto debería estar como, ¿sabes?, como un reglamento, sí o sí, tiene que ser seguro tu entorno laboral.
Claro, claro.
Pero bueno, tampoco se da, ¿no? Son las carencias que tenemos siempre, en todos los ámbitos hay carencias.
Bueno, Fátima. Y dependiendo del sector donde se trabaje, ¿se puede estar expuesto a más riesgo de presentar un problema de salud mental?
Pues sí, como decíamos antes, creo que lo hemos comentado así por encima un poquito. En algunos trabajadores tienen más probabilidades de estar expuestos a estos riesgos que otros por la labor que desempeñan o los entornos donde están ubicados y la manera de desempeñar este trabajo. Normalmente los trabajadores de la salud o los que trabajan en cuestiones humanitarias o los que trabajan en situaciones de emergencia, pues a menudo tienen que realizar estas tareas que conllevan esos riesgos que están elevados a esta exposición de eventos adversos. Imagínate tú en una catástrofe, en un terremoto que sacan las víctimas. Esos factores también son muy estresantes para las personas que están allí intentándolos recuperar.
Sí, que son los que están ahí a primera línea.
Los sanitarios con todo esto del COVID, cuánto estrés, cuánto desgaste, cuántas bajas, cuántas enfermedades han tenido que soportar todo este tiempo. Pues, y también, bueno, pues como nosotros mismos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a ir más lejos? En nuestro caso diario, que nuestro desgaste no es físico, es totalmente mental, porque nos encontramos con problemáticas difíciles que intentamos solucionar, abordar, redireccionar, y la mayoría de las veces, pues, eso es lo que pasa, que te sobrecargas porque te vas a casa pensando en cómo solucionar esos problemas, que son sociales, es que trabajamos con personas y afectan a esas personas, y quieras que no, pues todo esto te va mermando poco a poco mentalmente, porque no se consigue una desconexión del trabajo y como lo vamos manteniendo en el tiempo, pues genera esa ansiedad laboral. Si te parece, Ana, ahora vamos a escuchar a otra psicóloga, a Belén Jiménez, que nos va a explicar este término, el término de la ansiedad laboral, y cuáles son esos síntomas que desencadena, pues, todo esto en nuestro cuerpo.
Vale.
Bueno, voy a hablar sobre la ansiedad laboral. Antes de hablar de lo que ocurre en la persona, vamos a contextualizar un poco el tema de la ansiedad laboral, entendiendo que hoy, pues, la sociedad a nivel laboral está metida en un bucle compulsivo de exigencia, de inmediatez, ¿no? Tiene una obsesión por cumplir objetivos en el menor corto periodo de tiempo, y esto somete a los empleados a un nivel de exigencia brutal, ¿no? Asimismo, además, favorece, pues, una relación, pues, muy hostil y competitiva en los entornos laborales. No quiere decir que esto se dé en todos los sitios, pero sí está habiendo una tendencia cada vez mayor a este tipo de ambientes, y no es casualidad que las consultas de psicología estén llenas de personas que están teniendo cuadros de ansiedad muy elevados por el tema laboral. Bueno, para entender la ansiedad laboral, las personas que acuden a la consulta están en un momento que ya no pueden más. Están al límite del colapso, ya no pueden, no pueden funcionar normalmente y vienen, acuden al psicólogo cuando ya están a punto de una baja laboral. Es decir, necesitan un parón para recuperarse porque esto lleva bastante tiempo. ¿Cómo son los síntomas de la ansiedad? Bueno, pues la ansiedad, cuando ya está en un cuadro alto, pues la persona no puede tranquilizarse, está en un estado de nerviosismo constante, tiene preocupaciones permanentes, a nivel mental no puede parar, no consigue desconectar cuando llega a casa, son personas que ya no pueden dormir bien o se despiertan por la noche o no concilian el sueño, los fines de semana no consiguen descansar ni desconectar, otras veces sienten opresión en el pecho, no pueden respirar bien, tienen taquicardias o a veces les duerme una parte del cuerpo, ¿no? Tienen molestias digestivas. Es decir, la sintomatología de la ansiedad es bastante variada, pero diríamos que eso es lo más frecuente. El cuerpo responde en un estado de alerta permanente porque está entendiendo que está en peligro. La persona se siente amenazada en su salud física y psíquica y lo que responde es con un cuadro de alerta. Entonces está siempre en estado de miedo, de que algo va a pasar, ¿no? No se puede relajar.
Pues aquí volvemos a lo mismo, a las señales de alerta que nos da el cuerpo, ¿no, Ana?
Pues sí, yo las señales de alerta las percibo con los dolores de espalda.
¿Verdad? ¿Tú toda la tensión toda, o cualquier disgusto que te lleves, todo va a la
todo
espalda?
Todo va a la espalda, como digo yo, la mochila. Y también me afecta a veces al comer, que no me puedo tragar la comida.
No, sí.
Así. Y me hago mis relajaciones y cuando puedo, pues como. Y los dolores de espalda, pues, con relajaciones y...
Tú tienes ahí muy bien identificadas tus señales de alerta, uh-huh. Escuchas a tu cuerpo, uh-huh. Y tienes tus herramientas que te sirven y te ayudan a volver otra vez al nivel de relajación, al equilibrio.
Sí, aunque hoy estoy un poquito nerviosa.
Sí, pero bueno, por la vuelta, por este parón, sí, por todo.
Por las ganas que tenía de volver y...
Sí, bueno, los nervios del directo.
Los nervios del directo. Pero bien, bien.
Pues eso, en definitiva, que escuchemos a nuestro cuerpo, que escuchemos cuando empezamos a no dormir bien, a sentirnos mal, a tener esa ansiedad, esos dolores, que nos escuchemos, que uh-huh. Nos paremos, nos sentemos y que seamos conscientes de que algo no va bien para poder ponerle medios antes de que sea algo más grave.
Antes que sea más, sí, porque las cosas, como digo yo, siempre previniendo.
Sí, no llegamos a cronificar procesos.
Proceso.
Pues sí. ¿Qué te parece si continuamos un poquito con música y así nos relajamos nosotras un poquito más?
Pues mira, Fátima, yo traía esta canción y se la quiero dedicar a los chicos del centro de día norte, sur, a los de ocio y tiempo libre del norte y del sur, porque nos han echado mucho de menos y no los hemos olvidado, los queremos y aquí estamos otra vez. Para ellos, Miguel Gallardo, Saldré a buscar el amor.
Saldré a buscar al amor. Las uñas con los dientes, saldré a buscar al amor que no sea indiferente. Saldré a buscar al amor, ese amor que a mí me quiera, porque yo quiero ese amor, que aunque me cueste amor o sea ese amor. Amor, 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 amor. Saldré a donde quiera, saldré a buscarte amor aunque me hiera. Amor, 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 amor. Saldré a buscarte mientras pueda, saldré a buscarte amor aunque me duela. Saldré a buscar al amor, porque aún me queda ternura. Saldré a buscar al amor, con un grito de aventura. Saldré a buscar al amor, a ese amor que siendo tierno tenga la fuerza del mar y el deseo de los tiempos a ese amor. Amor.
amor, 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 amor.
Saldré a buscarte a donde quiera, saldré a buscarte amor aunque me hiera.
Amor, 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 amor.
Saldré a buscarte mientras pueda, saldré a buscarte amor aunque me duela.
Salimos a buscar el amor, Ana.
Sí, pero el amor de amistad.
El amor de amistad, el amor de familia, de el amor bonito.
Sí, el amor de los compañeros, sí.
Pues continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando de cómo cuidar nuestra salud mental en el ámbito laboral.
Vale. Pues, como explicábamos antes de la canción, ¿qué era el término de ansiedad laboral y cuál era esa sintomatología?
Sintomatología, que, los síntomas.
Perdón, nada, ¿no? Perdón. ¿Qué podíamos sentir? Pero Fátima, una vez que identifiquemos esos síntomas, ¿qué podemos hacer con nuestra parte dentro del trabajo? ¿Cómo lo haríamos?
Vale, pues siempre va a haber cositas, ¿no? Cuando tengamos estas señales en nuestro cuerpo, estas señales de alarma de que algo no va bien, pues sí podemos hacer cositas que están en nuestra mano, ¿no? De nuestra mano para poderlo hacer en el trabajo.
Ajá.
Una cosa que podemos hacer es poner límites y decir honestamente, mira, hasta aquí llego y hasta aquí no puedo llegar, porque estamos acostumbrados, por lo menos a mí me pasa, ¿no? A, sí, yo puedo, sí, yo puedo, todo sale, el trabajo sale, sí, claro, el trabajo sale, pero ¿a qué precio sale el trabajo? Entonces, tenemos que saber poner esos límites y es súper importante también, pues, delegar tareas cuando nos vemos desbordados. Sí, es verdad que cada trabajo va a ser diferente y en unos se van a poder hacer en mayor medida y en otros no, pero siempre podemos hacer cosas como priorizar tareas, porque hay veces que tenemos que hacer como 15 cosas y nos agobiamos porque tenemos 15 cosas pendientes,
sí, 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 sí.
Pero dentro de estas 15 cosas sí podemos distinguir qué es lo urgente y qué es lo que no lo es, para no, o sea, no querer abarcarlo todo cuando no podemos con tanta carga. Entonces, priorizar. ¿Esto es urgente? Pues esto es lo que vamos a hacer primero. Y si lo demás no me da tiempo hoy, pues mañana retomamos, que no pasa nada.
Uh-huh.
Y otra cosa súper importante y que nosotros no hacemos y tenemos que trabajarlo y tenemos que hacerlo muchísimo más, sobre todo yo, es la desconexión digital.
Ajá, sí, claro. sí.
Y Ana, tú puedes, vamos, tú sabes de buena mano que es verdad que yo aquí me es imposible desconectar, aunque una de mis tareas de la psicóloga me la ha impuesto. A partir de las 9 de la noche, nada de teléfono. Y hasta el momento no he conseguido hacerlo. O sea, que por ahí, voy mal.
Ya lo sé, que no has conseguido hacer. Tan solo lo hiciste un día.
Pero ni eso, no.
¿Tampoco?
Lo estoy haciendo mal, sí.
Vale.
Eso me lo tengo que trabajar un poquito
vale,
más.
Vale.
Ya, sí, es verdad que ahora mismo muchos trabajos se teletrabaja. Utilizamos mucho los ordenadores, las redes, los grupos de WhatsApp, ¿no? Y al final, pues tanta información nos desborda. Y de esa manera, pues no vamos a ser eficaces ni vamos a encontrarnos en niveles óptimos de salud. Y eso tenemos que delimitarlo muy bien, delimitar muy bien los horarios e intentar intentar desconectar en la medida posible después del horario de la jornada laboral. Eso
vale,
tiene que ser sagrado.
Pero yo ahora te recuerdo que el móvil tiene un aparatito para apagarlo o ponerlo en silencio. Silencio, apriétalo.
Lo tendré en cuenta, no, me lo tengo que trabajar, además lo tengo como tarea, que está impuesto que a partir de las 9 de la noche,
ya.
Nada de móviles, nada de Facebook, nada de Instagram.
Ya lo sé.
En
ya
ello
lo sé.
Estoy trabajando.
Vamos a ver, yo voy a mirar. Bueno, pues y hacia nosotros mismos, ¿qué podemos hacer para cuidarnos en el ámbito laboral? A ver.
Pues súper importante, y es otra cosa que yo tampoco hice, ¿vale? Yo me estoy descubriendo aquí mucho hoy, demasiado.
Sí.
Pues escuchar al cuerpo. El cuerpo es sabio y nos manda señales.
Uh-huh.
Normalmente eso nos envía unas señales y que nosotros las dejamos pasar por alto. No le damos importancia y decimos, bueno, es cansancio, es fatiga, es esto, lo otro, da igual, mañana es otro día, venga el lunes no sé qué, tengo que hacer esto, las reuniones. No, tenemos que sentarnos y darle ese sentido de la responsabilidad, tanto hacia afuera con nuestro trabajo, como hacia adentro con nosotros mismos, que es súper importante. Y todo esto nos lo va a contar y nos lo va a explicar, pues, mejor que yo. La psicóloga que escuchábamos antes, Belén Jiménez, la escuchamos.
Vale.
Muy importante es que la gente con ansiedad lo que hace, lo que no sabe es poner bien los límites, no sabe parar, no coloca bien el sentido de la responsabilidad y excede la exigencia. Entonces hay que ayudarla a tener claridad y saber discernir hasta dónde llega su responsabilidad y hasta dónde llega la de la empresa. Normalmente el individuo se suele cargar de toda la responsabilidad. Si la empresa no tiene los empleados suficientes o si pone objetivos que no son realistas, la persona tiende a cargar con todo eso, ¿no? Y se siente responsable. Entonces, una parte fundamental en este trabajo es ayudar a la persona a discernir para poder poner límites y parar. Porque mientras esté en una situación de desbordamiento, nunca va a estar en una situación de salud óptima. Esa sería una parte importante. Otra parte de la responsabilidad es educar a las personas en la responsabilidad hacia adentro. A nivel social se ha inculcado que la responsabilidad es un tema de fuera, ¿no? Cuando preguntas a las personas, la responsabilidad siempre la entienden como algo de deber, de derecho hacia afuera. Pero la responsabilidad consigo mismo es algo que lo tienen como en último lugar. Entonces el amor propio, el cuidado de uno mismo, es una responsabilidad tan importante como la externa. Y no tiene que ser solo el comer, dormir y hacer deporte, sino que la responsabilidad es a nivel emocional también. ¿Qué situaciones me dañan? ¿Qué situaciones me hacen bien, me hacen sanar como persona? Y eso sería una parte también muy importante de que la persona entienda que el sentido de la responsabilidad va en dos direcciones. Bueno, también en ayuda con esto, otro punto a trabajar fundamental que está relacionado es la escucha del cuerpo. A las personas hay que ayudarlas, hay que enseñarlas a escuchar bien su cuerpo. Normalmente las personas que padecen ansiedad han estado cargando durante mucho tiempo una tensión de la que no han sido muy conscientes. O bien porque no dan importancia a las señales de su cuerpo o porque directamente lo han desconectado y no se han enterado. Entonces hay que trabajar esa escucha que es tan importante como la escucha de la mente. Es verdad que nuestra cultura sobrevalora a la mente, parece que solo existe lo que está en nuestra cabeza y el cuerpo no se escucha en ese sentido. El cuerpo traslada información constantemente sobre nosotros mismos, tiene un lenguaje no verbal muy potente y constantemente nos da señales de cómo nos sentimos, de lo que para nosotros es sano y para lo que es dañino. De hecho, nos ayuda a saber qué tengo que hacer, ¿no? Para evolucionar como persona y para estar bien. Entonces, esa escucha del cuerpo es muy importante trabajarla para que la persona la desarrolle y sea más capaz de escucharse antes y mejor. Esto va a ayudar no solo en el presente, sino también a evitar situaciones futuras de cargar exceso de atención.
Ana, en definitiva, lo que hablábamos antes, trabajar la escucha del cuerpo.
Pues sí, hay que escuchar el cuerpo. Cuando el cuerpo avisa, por algo
será. Por algo es eso.
Algo está fallando.
Sentarnos, autoconocernos, ver qué nos afecta, ver qué nos estresa y hacerle caso, que cuando nos está diciendo ya no puedes más, hay que parar, aunque no queramos, hay que parar.
Pues vamos a parar. A ver, ¿qué medidas más inmediatas podemos tomar para encontrarnos mejor cuando ya estamos presentando todos estos síntomas que mencionamos anteriormente?
Pues Ana, como decía la psicóloga, y bien dicho, que las personas normalmente no acudimos o acuden a terapia psicológica cuando ya están al límite del colapso y que ya ahí ya te impide el normal funcionamiento, ¿no?, de tu día a día. Ya es como ya te crea el bloqueo y es como ya necesito ayuda porque por mí misma no puedo continuar. Y se acude al psicólogo pues cuando se está a punto de cogerte la baja, eso, de cuando ya estás en el límite y dices tú, tengo que parar, sí o sí. En esta situación, además de los fármacos y la psicoterapia, que es lo primero que se tiene de la mano y es lo primero que te puede hacer sentir un poquito mejor,
sí,
pues podemos hacer lo que nos va a contar Belén en el siguiente audio.
¿Qué hacemos? ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, pues lo más urgente primero, lo que se suele hacer es un tratamiento farmacológico en el sentido de liberar a la persona de ese malestar no tan fuerte, es como lo más rápido y le ayuda a disminuir el sufrimiento. Inmediatamente empezamos a trabajar a nivel psicológico con el tema de la respiración. La respiración es un centro para que la persona se pueda relajar. Entonces sí que entrenamos a la persona en una relajación profunda, abdominal, ya que la ansiedad lo que tiene es que la respiración es bastante superficial. se produce solo en la parte de arriba, entonces la persona cada vez está más tensa. El entrenamiento de respiración se hace también con visualizaciones porque hace mucho más potente el efecto. ¿Qué son las visualizaciones? Bueno, pues las visualizaciones es ayudar a la persona mientras está relajando y escuchando su cuerpo a utilizar imágenes, escenas, sonidos en su mente que le ayuden a potenciar el efecto de la relajación. Y suele ser bastante positivo. Evidentemente una persona no se relaja de un día para otro porque los cuadros de ansiedad llevan cargando tensión durante mucho tiempo, con lo cual el desactivarlos lleva también un tiempo, pero son medidas que hay que ir haciendo a diario. Otra forma de relajar también es la actividad, por ejemplo, del yoga, que es bastante recomendable porque es un ejercicio que trabaja también de lleno la respiración profunda y además trabaja todo el cuerpo a nivel muscular. Por otra parte, las actividades deportivas, el deporte sería otra parte fundamental en el proceso de recuperación de la ansiedad. Entonces el deporte, un deporte que ayuda a la persona a soltar la tensión, que le ayude también a conectar con una sensación positiva, que le motive, es importante que sea apropiada a su situación personal y que esté motivada en hacerlo. El deporte también ayuda a abrir la capacidad torácica, con lo cual son elementos que ayudan a equilibrar la salud. Liberan endorfinas y sustancias que hacen que nos sintamos mejor. Entonces, como parte del proceso de recuperación, de disminuir la tensión, sería otro aspecto fundamental. Otra cosa también que podemos hacer es acudir a un fisioterapeuta porque el diafragma se ve afectado normalmente los cuadros de ansiedad. El diafragma es un músculo, es el músculo central de la respiración. Cuando tenemos ansiedad, su capacidad de funcionamiento se puede reducir hasta el 50%, con lo cual es bastante importante acudir a un fisioterapeuta a que nos ayude, ¿no?, a colocar bien este músculo para que de alguna manera la capacidad pulmonar de respiración, ¿no?, el oxígeno que lleva a todas partes, esté su máxima potencia.
Eso, Ana, hacer cosas que nos hagan sentir bien. Que cada uno pues tendrá lo que, ¿no?, lo que mejor le, al que le guste caminar, pues que se vaya de sendero, a quien le guste la playa como a mí, pues a la playa. Y eso, respiración para relajarnos, que es súper importante. Con la respiración se consigue,
con la respiración yo consigo aliviar la espalda, sí, con la respiración
y relajar el cuerpo, ¿no? Cuando tomas conciencia de tu respiración y la enfocas en relajarte funciona.
A mí me funciona, lo que pasa que hay veces que no tienes ni tiempo de hacerla,
ya, pero hay
la
que, hay que parar y hay que hacerla, tenemos que darnos nuestro tiempo y cuidarnos, como tú dices, todos los jueves. A ver si lo vamos a decir aquí todos los jueves y después no lo vamos a hacer.
No, si lo vamos a llevar a cabo. Ahora que le vimos los pies al lobo,
vamos a mirar por nosotras un poquito más. Pues sobre todo eso, conectar con sensaciones positivas que nos hagan sentir bien. Actividades, lectura, lo que nos guste. Y pues que ese proceso de recuperación pues sea lo más leve o lo más sano posible a lo largo de todo el proceso, ¿no?
Pues sí.
Pues yo creo que mira, que ya hemos explicado todas las cositas, que esto es algo, es un tema que está el día a día, este estrés laboral, esta ansiedad. Yo creo que todas las personas que nos puedan escuchar han pasado en algún momento puntual en su trabajo de estrés, de cansancio, de fatiga. Y bueno, yo creo que pues que hemos dado unas poquitas de herramientas, cómo poder identificar esos signos de alerta que nos da el cuerpo y escucharnos, sobre todo escucharnos, querernos y cuidarnos.
Sí, yo deseo que este programa sirva de autoayuda y de, sí, y que lo escuchen y que a ver. Y pues, bueno, ponemos una canción
para despedirnos, que la vuelta ha sido muy bonita y teníamos muchas ganas, ¿verdad?
Sí.
Y nada, nos vamos despidiendo con Esteban, True Love.
It was your hair. Then I saw your smile. You looked directly into my feel so well, 'cause it is true and sincere. True love is nothing else but true love. You're my one and only. True love.
Pues nos vamos despidiendo. Agradecerles a todos los oyentes que nos hayan esperado estos 4 meses, que no es poco, y que sigan siendo fieles a nosotros como nosotros somos fieles a ellos. Le volvemos a dar las gracias a Radio Sintonía, a nuestra casa, que volvemos con muchas ganas, que dentro de nada nos van a dar las vacaciones, pero bueno, todavía nos quedan unos programitas antes de descansar en verano. Y nada, como siempre, para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Pues acabamos ya nuestro programa. Saluditos a nuestra compañera Sisa y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene en Lo Bello Que Es Vivir.
Hasta la semanita que viene.
Hasta
luego.
Y bueno, pues como dice Sisa, sean felices que no cuesta nada.
Toma
que gratis.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.